bueno que en estos tiempos tan raros podamos hablar de poesía, y también de narrativa y también de ficción. En esta oportunidad está Luis Alejandro Ordóñez, es un escritor que yo disfruto mucho. He tenido la suerte de leer su nueva novela, que es el último New York Times. Luis Alejandro Ordóñez es un autor venezolano, pero como tantos otros, no nació en su país, sino en los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso, de el último New York Times, que salió por Zed Ediciones, y también del resto de su obra. ¿Qué tal, Luis Alejandro? ¿Cómo estás?
Hola Hernán, muchas gracias. Muy bien, gracias por esta oportunidad de compartir contigo a la distancia, como tantas cosas en esta época.
Sí, viste, cara, todo es así, ¿no? Por delivery, diríamos.
Exactamente.
Quiero empezar esta entrevista, que me hables del behind de esta novela, el último New York Times, que es una obra que yo disfruté mucho y sé que también ha tenido eco en otras partes de los Estados Unidos.
Sí, el último New York Times es una novela que es producto directo de mis lecturas, porque fue leyendo la novela de José Saramago, El año de la muerte de Ricardo Reis, donde me encontré con esta anécdota que supuestamente Ricardo Reis lee en un periódico portugués sobre la edición exclusiva que recibía John D. Rockefeller cuando ya en su lecho de vejez, en su casi lecho de muerte, supuestamente él recibía una edición exclusiva del New York Times hecha para él, escrita para él. Y bueno, cuando yo leí eso, dije: yo quiero leer ese New York Times de Rockefeller, yo quiero verlo. Y me puse a buscarlo con las limitaciones que tenía, con las posibilidades que tenía, mandando correos electrónicos, preguntando por ahí, haciendo búsquedas de archivos, de bibliotecas. Y en la medida en que iba buscando el New York Times, fue gestándose la novela, el último New York Times. Y en la medida en que no encontraba el New York Times de Rockefeller, fue construyéndose la historia que narro en el último New York Times.
Yo, esta novela, bueno, tiene mucho de metaliteratura y me encanta porque en un momento dado vos te metés, sos el detective de esta pesquisa y
Sí.
contás justamente la investigación que hiciste sobre este New York Times, si era una leyenda urbana o no. Eso me parece algo clave de esta obra.
Sí, en un momento dado, me di cuenta que la investigación en sí misma tenía valor literario. Si la narraba de una manera, donde pudiera mostrar los recovecos y la cantidad de versiones, de nuevas versiones que encontraba, de desvíos. La pesquisa se me volvió una obra narrativa en sí mismo, ¿no? Entonces, eso no surgió directamente. Para mí el New York Times, el último New York Times está dividido en tres etapas. En tres partes. La primera parte fue la primera versión que hice de la historia del New York Times de Rockefeller, donde me imagino al escritor de ese último, de ese New York Times, de esa versión. Por simplificación me imaginé a un escritor encargado del periódico, ¿no? No quise hacer una especie de redacción paralela para el anciano millonario, ¿no? Sino un escritor que su trabajo es escribir las 4 o 5 páginas que debería tener el New York Times en exclusiva. pero luego haciendo la investigación y encontrando que el New York Times del señor era probablemente más producto de la fantasía que otra cosa, se me ocurrió la segunda parte. En un momento dado, creía que iba a tener dos especies de cuentos largos que podría juntar de alguna forma. Y fue ahí cuando ya tenía esas dos historias, si se quiere, antagónicas, decidí que, o me di cuenta, más que decidir, me di cuenta que había una bisagra que las unía, que era precisamente la investigación. Y ahí fue cuando decidí escribir la tercera parte y entonces lo que hasta ese momento eran dos cuentos sobre el mismo tema, si se quiere, pero dos cuentos independientes, se convirtieron en, bueno, en una novela o metanovela, si seguimos con la idea de metaliteratura, sí.
Esta obra sucede en New York, también en Lisboa, en Caracas, en Chicago, en fin, tiene muchas locaciones. Contame un poco de eso porque son ciudades, no sé si Lisboa, pero en las demás has vivido.
Sí, no, en principio fue básicamente los personajes, ¿no? Me imaginé que el personaje que escribía el New York Times de Rockefeller tenía que estar cerca del New York Times, más que cerca de Rockefeller. Entonces, me lo imaginé radicado en New York, pero el momento es el recorrido que hace de New York a Cleveland, porque a Rockefeller lo entierran en Cleveland, donde tenía ya incluso un monumento familiar, porque la familia de Rockefeller estaba enterrada en Cleveland. Entonces él ya tenía su mausoleo ahí, entonces ahí lo entierran. Y me imaginé al escritor del New York Times el día que se queda sin empleo, cuando el viejo muere. Él básicamente se queda sin empleo, entonces hace un último homenaje a su especie de benefactor y viaja de Nueva York a Cleveland a rendirle un último homenaje. Esa es la parte. Pero claro, yo tengo la anécdota del libro de Saramago, y el libro de Saramago está escrito en Lisboa. Y entonces me imagino al que escribió la noticia en el periódico que leyó Ricardo Reis. Entonces,
Así.
por eso paso a Lisboa, ¿no? Y bueno, esa búsqueda de una noticia muy extraña, porque en principio el rey está leyendo los periódicos de la época. De hecho, tiene fecha, es 14 de abril del 36. El fin de semana de abril del 36, sí, que el Ricardo Reis, el heterónimo de Pessoa, supuestamente lee en el periódico, en uno de sus periódicos, en los periódicos que leía constantemente durante la novela, lee la noticia de que John D. Rockefeller recibe un periódico hecho a su medida, solo con buenas noticias. Entonces, a partir de ahí, bueno, también me imagino a esos periodistas de Lisboa haciendo una noticia que publicaron y que, bueno, aparece luego en la novela de Saramago. Entonces, por eso es que es Lisboa, ¿no? Y la tercera parte, bueno, ya como soy yo, el protagonista, el tercer escritor del último New York Times, bueno, se mueve entre Caracas y Chicago porque en efecto yo empecé ese proyecto, esa investigación en Caracas, cuando todavía vivía en Caracas, y bueno, la terminé ya mudado a Chicago. No es la mudanza lo que me permite o no es mi mudanza lo que me permite construir la novela. Lo que me permitió construir la novela en realidad fue que una amiga mía de Caracas se mudó. Ella es de origen portugués, sus padres de ascendencia portuguesa, ella se mudó a Portugal, como tantos venezolanos, tenemos tantas historias recientes de mudanzas, y de migraciones. Ella fue a Portugal y con ese contacto consigo archivos de periódicos portugueses y leyendo esos archivos, buscando, ahí es donde termino de construir lo que es la novela, pues.
Qué
Entonces,
trabajo,
sí,
Julián.
al final, bueno, un trabajo y de casualidades, ¿no? Porque se hubiera mudado a Madrid en vez de a Madeira, donde todavía vive, no le hubiera preguntado sobre si conocía algún archivo al que yo no hubiera encontrado, probablemente porque, bueno, no estaba haciendo buenas búsquedas en portugués, ¿no? Entonces, ella me dio esos dos o tres datos de archivos de archivos digitales en Portugal, y bueno, ahí me metí y conseguí una cantidad de cosas interesantísimas, ¿no? Y bueno, y ahí fue donde construí sobre todo la segunda parte, pero también la tercera, ¿no? La parte de Lisboa y la tercera parte de mi investigación, pues.
Recién te hablaba de trabajo. Me gustaría saber cuánto tiempo tardaste en escribir la novela.
Bueno, el tiempo es muy, muy peculiar, ¿no? Porque aunque tomó mucho trabajo, mucha lectura, mucha cosa, también muchos momentos de archivar la historia porque creía que no iba para ningún lado, ¿no? Entonces, tendría que, déjame revisar aquí un momento porque puedo decirte con bastante certeza cuando oficialmente empiezo la búsqueda del New York Times de Rockefeller. Más o menos
Tienes
en el 2008.
2008 ahí en tus apuntes, ¿no? De escritor.
Sí, porque tengo los primeros emails que intercambio con un miembro, un archivista, un que trabaja de la Fundación Rockefeller, del archivo de la Fundación Rockefeller. Es a la primera persona que yo contacto para preguntarles sobre la existencia de este New York Times, ¿no? Ken Rose, que, bueno, de 2008 a dos, y la publiqué en 2018, son 10 años. Pero en el vaivén de dejar el proyecto, de archivarlo, de retomarlo, lo volví a tratar de contactar una segunda oportunidad y lamentablemente había fallecido, y eso lo menciono en la novela, ¿no? Entonces, el primer contacto que tuve para hacer la búsqueda con el señor Ken Rose, bueno, nunca pude mostrarle el resultado, ¿no? De lo que de lo de lo de bueno de lo que fue una pequeña ayuda, porque él fue el primero que me dijo que él nunca había oído hablar de la anécdota, ¿no? Entonces, ya por ahí cambió por completo el proyecto. Al principio yo quería buscar un periódico, si existía o no. Cuando me lo confirman, bueno, termino buscando es un mito, una leyenda. Entonces ahí cambia completamente la intención y el diseño final de lo que es la novela, ¿no?
Hay un personaje aquí que es muy querible y por momentos pienso que es un individuo kafkiano, que es Benjamin, el escribidor, diríamos, de
Sí,
este New York Times.
sí.
Cuéntame la confección de este personaje.
Sí, bueno, yo al al hacer ese ajuste de pensar en el New York Times, me imaginé al escritor del New York Times. ¿Quién podía ser este señor, ¿no? Al crear el perfil imaginario del autor o de los autores del New York Times, especial para Rockefeller, bueno, empecé pensando que no podía haber sido un miembro del New York Times. No, nadie de la planta del New York Times iba a aceptar de buenas a primeras que lo pusieran a escribir un periódico o un número personal, ¿no? Entonces, o bueno, eso por lo menos fue lo que yo me imaginé. Entonces fui construyendo este personaje de cómo alguien podía de alguna manera más o menos casual, más o menos causal, también combinación de ambas cosas, terminar con este proyecto. Entonces lo imaginé como un aspirante a escritor de narrativa, o sea, él quería ser escritor de ficción, pero por cuestiones de la época y de la complicación del oficio de escritor de siempre, está trabajando en la construcción de los de la roca del centro Rockefeller, que está en esa época en construcción, en los años 30, ¿no? Entonces, en uno de esos viajes que hacía John D. Rockefeller, se lo consigue, porque John D. Rockefeller solía hacerse, como quien dice, baños de popularidad y caminaba entre la gente y bueno, visitaba, por ejemplo, esos proyectos, en este caso de la construcción de sus torres, repartiendo monedas, como diciendo, bueno, aquí está, yo soy el hombre más rico del mundo, pero aquí toma unas moneditas, ¿no? De saludo. Eso lo hacía mucho, ¿no? Entonces inventé ese momento en que el Benjamin le dice, yo no acepto una moneda de la nada. Tome aquí un cuento que escribí. O sea, que John D. Rockefeller básicamente pagó por ese primer cuento y a partir de ahí lo contratan porque le gustó mucho a John D. Rockefeller leer eso y quería seguir leyendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, construyó un perfil de un neoyorquino de la época, fanático de los Giants de Nueva York, no de los Yankees, para ponerle una nota más diferente, un poquito diferente, ¿no? Porque siempre uno habla de los Yankees de Nueva York. A mí me gustaba que ese detalle, que fuera fanático de los Gigantes. Y bueno, que dejó la construcción, el trabajo en la construcción, para hacer este trabajo, supuestamente por 3 años, más o menos es lo que yo digo que dura en él. Y el día en que se anuncia la muerte de John D. Rockefeller, él básicamente se queda desempleado. Entonces se pregunta, como suele uno preguntarse en esos momentos, bueno, ¿y ahora
Empieza la
qué?
tragedia.
¿Y ahora qué? Exacto.
Pero bueno, no,
Sí.
no adelantemos más del
Ok.
lanzamiento. Lo que sí, quiero que me lees un poco del formato, porque diríamos es una novela, tiene 120 páginas. ¿Vos te planteaste eso o se dio? ¿La historia te pedía ese volumen de
Bueno,
páginas?
sí, yo generalmente escribo corto. A mí generalmente ese es el ritmo que se me da de mejor manera, ¿no? Y en este caso, en la medida en que iba trabajando la investigación y encontrándome los vacíos, me pareció que tenía que ser una historia así corta para que hubiera la sensación de eso, de que faltan cosas. Bueno, falta el periódico, ¿no? Entonces era natural que se me mostrara así la la historia con ese ritmo, con este, no muy largo, ritmo de cuento, pero con las tres partes. Son, bueno, de alguna manera son tres cuentos que trabajan juntos para hacer la novela, ¿no?
Es tu primera novela publicada, pero es la primera que has escrito. Alejandro, ¿me escuchas ahí?
Sí, yo te escucho
Ah,
perfecto. Ok.
decía, es
Ojo.
tu primera novela publicada, pero es la primera que escribiste.
No, no, yo tengo una novela anterior, dos novelas anteriores, una que rescato, otra que la archivo, la mantengo ahí escondida, no quiero que la vean mucho, pero sí, dos novelas, una que bueno, no están publicadas oficialmente, pero sí disponibles porque en algún momento eran, era la época en que Internet nos iba a hacer famosos a todos, entonces en ciertos servicios las puse, ¿no? Entonces uno las puede encontrar, aunque no estoy muy activo en mostrarlas, ¿no?
¿Pero te
Pero
gustan o no? O sea,
la primera sí, y creo que la voy a tratar de republicar, porque creo que además está vigente, sobre todo en el tema Venezuela, porque al final es una novela sobre irse de Venezuela, que es un tema que en los últimos 20 años ha sido ha estado permanentemente en la opinión venezolana. Esa
Claro.
novela tenía un muy mal nombre y le conseguí un nombre ahora y se llama Gravedad.
Ah, me gusta.
Este, Gravedad,
Bueno.
sí. Y la voy a tratar de publicar probablemente el año que viene o en un proyecto personal. No creo que trate de involucrar a alguna editorial en él, sino hacer una autoedición, pero conmemorativa, porque tendría 20 años de su primera versión el año que viene.
¿Y por qué autopublicar? O sea, que vos tenés posibilidades de publicar en otras editoriales, pero
Bueno, sí,
¿qué?
voy a hacer el voy a hacer, pero uno tiene puertas limitadas, ¿no? Entonces me gustaría publicar algo con una editorial, o sea, con sed o con material nuevo.
Ah, ok, está bien.
Entonces, porque sí, sí, eso exactamente. La verdad que las opciones son siempre limitadas. Entonces, bueno, con material más nuevo, que de hecho tengo, entonces no quiero agotar los tiros
Y decís, ¿por qué limitadas? A ver, ¿cómo es
No,
eso?
que bueno, las editoriales se cuentan con los dedos, ¿no? No sé cuántas
No,
editoriales.
no, no, o al menos, a ver, yo creo, también soy escritor y vivo tu problemática. Yo creo que buenas editoriales pequeñas hay pocas aquí en los Estados Unidos, a eso, porque después hay un montón de editoriales, si vos lo
Ah, no,
sabés.
bueno, claro, exacto, ¿no? Las que uno tiene, y bueno, las que uno les gustaría tocar la puerta, o que a las que le he tocado la puerta porque me gustan, son limitadas, y bueno, y esas me gustaría acercármeles con los materiales nuevos que esté produciendo, a menos de que surja la posibilidad de que, bueno, por alguna razón, la novela de juventud, que la podríamos llamar, de Luis Alejandro Ordóñez. Ah, bueno, chévere, excelente, 20 años de haberla escrito. Perfecto, pero como edición conmemorativa, bueno, el que la conmemora soy yo, entonces no es un proyecto más bien personal, por eso me lo imagino así, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo fue reencontrarse con el joven escritor Luis Alejandro Ordóñez?
Bueno, fue interesante porque son temas que han estado ahí y que siguen estando ahí de muchas maneras, tanto en lo público como en lo personal, ¿no? Esta es una historia de tres amigos universitarios que quieren irse a Venezuela, pero lo quieren hacer con dinero, porque irse sin dinero es absurdo, ¿no? Entonces están ideando el plan, una estafa para conseguir dinero rápido e irse, ¿no? Esa es la historia de gravedad. Entonces, bueno, ese tema de irse, quedarse en Venezuela, tiene 20 años o más, quizá, en boca de todos en el país y fuera del país, regresar, ¿no? Quedarse, todo eso son temas que están todavía a flor de piel, ¿no? Entonces, al releerla y revisarla y ajustar algunas cosas y reescribir otras, bueno, creo que tiene sentido publicarla porque, bueno, muestra que estos 20 años, como puede que estemos en lo mismo todavía, ¿no?
¿Lees literatura venezolana contemporánea a tus pares, diríamos?
Sí, trato de estar al día en todas las literaturas, ¿no? Y en la venezolana, me gusta estar. Y bueno, aunque ahorita estoy leyendo a los pares venezolanos que están en Estados Unidos, entonces estoy haciendo un poco trampa. Pero siempre estoy pendiente de lo que estoy tratando, trato de estar pendiente de lo que está pasando en el país. Literaria y bueno, y de actualidad en general, ¿no?
¿Y qué te parecen los escritores tanto de afuera o de adentro de Venezuela? ¿A cuáles recomendarías? Por ejemplo, yo cuando era librero tuve la oportunidad de leer The Night de este escritor.
De Rodrigo Blanco Calderón.
Claro, y arranca bien, pero después se pincha. Y yo creo que pasa con algunos escritores venezolanos, como también sucedía con los argentinos en la década del 70, que se exiliaban, o con los cubanos, con la Revolución Cubana a partir del 60, que hay mucha gente que quiere saber precisamente qué está pasando en Venezuela, pero a veces no necesariamente las grandes editoriales publican a los mejores escritores.
Sí, no, eso siempre pasa, que bueno, el mundo editorial es tan amplio y el mundo de los escritores es también tan amplio. Y del oficio es tan diferente a veces de los ritmos del oficio son tan distintos del ritmo editorial que bueno, que a veces coinciden, a veces no. Yo creo que sí hay cierta coincidencia porque, por ejemplo, para mí, de los escritores de mi generación, llamarla generación, porque es como, creo que es bastante, no sé, no, de mi misma edad, Héctor Torres, es uno de los mejores, de los que mejor está escribiendo sobre Venezuela y está empezando a ser publicado en España y también en Estados Unidos. Entonces, bueno, está sucediendo eso, ¿no? Ahorita también está sucediendo que en varias editoriales venezolanas se han, gracias a la red o gracias a la emigración de los editores, se están alojando en el exterior. Entonces están siendo más fácil conseguir los libros de Alfa, de Punto Cero, de Cálatos, o sea, y son editoriales que están haciendo, o Oscar Todman, un trabajo muy interesante y nos están dando escritores muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, la novela Los días animales de Keyla Valde-Laville,
Muy buena novela, muy buena novela.
Una gran novela publicada por Oscar Thotmann Editores, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, eso es como una especie de híbrido, porque yo no sé exactamente dónde está Oscar Thotmann Editores publicando, si en Venezuela o a través de las redes y tal, pero bueno, el libro se consigue en Estados Unidos y excelente que se consiga porque es un gran libro, es una gran novela que bien vale la pena leerla. Bueno, la editorial Alfa es la que está publicando cosas a través de las redes, se puede acceder a los libros, entonces uno está pudiendo leer ese clásico de la literatura de los 90, Pim Pam Pum, de Alejandro Rebolledo, que es una novela que en su momento marcó a una generación en Venezuela, y bueno, uno puede acceder a ella ahora gracias a las redes, ¿no? A que uno puede hoy en día comprar los libros en muchos lugares. Y eso es bueno, ¿no? Eso es importante y eso también hace que las voces se multipliquen, pero también claro, se confundan un poco, porque entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son? Bueno, empieza a ser como todo una lista personal, ¿no?
¿Y qué? El año pasado hay una novela que tuvo mucha resonancia en la prensa, de hecho ahora se va a publicar en varios idiomas, que es La hija de la española.
Sí, de Karina Sainz Borgo.
Sí, sí. Amigos míos inteligentes la han leído y le ha parecido una novela muy mala, muy mala. Pero bueno, quisiera saber tu opinión, si la leíste, ¿qué sabes de eso?
Yo la leí. A mí, ajá, bueno, no es de mis favoritas. Pero bueno, la resonancia que ha tenido es importante. Y es bienvenida. Yo siento que en mi opinión, hay un exceso de eventos que le suceden a la protagonista. Entonces, me parece que había que hacer economía del drama. Tenía que haberle pasado menos cosas. Pero también creo que en esas novelas de la situación venezolana, que tratan de hacerse eco de la situación venezolana, donde podríamos hacer el cuarteto más reciente con la de Barrera Tisca.
Patria o Muerte, ¿no?
Patria o Muerte.
Esa es muy buena novela, a mí me gustó.
Patria o Muerte, a mí no me gustó.
Mira vos, qué bueno. No, me encanta no coincidir con vos, pero al menos con la hija de la española, bueno, estamos ahí, ¿no?
Bueno, pero haces un cuarteto con La ola detenida de Méndez Guedes, la hija de la española, y The Night, la que mencionaste, de Rodrigo Blanco Calderón, y tienes como un
abanico.
Una ficción de la actualidad venezolana. Yo no sé si yo sea el lector en mente de esas novelas, ¿no?
Es que yo creo que el lector en mente muchas veces es, y por eso digo que a mí me gustó Patria o Muerte, ¿no? Y antes te decía lo que pasaba con los argentinos en los 70 y con los cubanos en los 60. Son novelas muchas veces for export, es decir, personas ajenas a la cultura y que les interesa el tema, bueno, tienen una versión de las cosas, pero una persona, en tu caso, venezolano, que sabe mucho más, bueno, le puede ver los hilos, ¿no?, a esas historias.
Sí, hay algo de eso, hay quizás que algo que no termino de, de conectarme porque quizás estoy muy conectado de otras formas al tema y ellos probablemente piensen lo mismo de algo que yo escriba sobre la actualidad venezolana en modo de ficción. Y de hecho, fíjate que nombra a Héctor Torres, que es su trilogía sobre Caracas. No es en tono de crónica, aunque hay unas que yo no estoy muy seguro si son realidad o son ficción, pero es más en tono de crónica. Y bueno, y su proyecto actual de divulgación de la situación venezolana es La Vida de Nos, que es una página, un sitio web donde no escribe él solamente, sino que es una especie de portal donde aparecen muchas historias de vida, o sea, son historias reales de no ficción sobre la experiencia de ser venezolano en la actualidad, ¿no? Y es un proyecto interesantísimo que vale mucho la pena. Estar atento porque además es periódico, ¿no?
Ahora volviendo a tu narrativa, antes de publicar la novela, el último New York Times, publicaste un libro de cuentos, Play.
Sí.
Cuéntame de este volumen que yo lo disfruté, creo que en su momento te lo dije y bueno, fue la carta de presentación por la cual luego te seguí leyendo.
Sí, Play son cinco relatos más o menos conectados entre sí con la idea de observar y ser observado y ser dejado en evidencia, generalmente a través de la cámara, de una cámara, de una grabación, por eso el nombre Play. Son relatos que aunque los publiqué en Estados Unidos, quizás son todavía hijos de Venezuela. Los temas son venezolanos, excepto el primer relato que sí es completamente producto de mi experiencia en Estados Unidos, de mis primeras experiencias en Estados Unidos. Pero son relatos que quise escribir de manera vertiginosa, o sea, que quería dar la sensación de que los personajes estaban sobrepasados por la situación en todo momento. Y para eso, entonces, la escritura siento que tenía que ser eso, de vértigo, rápida, o sea, que la gente quedara un poco atosigada por la serie de eventos que suceden, ¿no? Y bueno, son cuentos con un conflicto generalmente inesperado para ellos, ¿no? Son situaciones que los arropan de manera inesperada cada uno de los protagonistas, ¿no?
¿Estás escribiendo cuentos? ¿Querés publicar otro volumen más de ellos o le das más a la novela en estos tiempos?
En esta época le estoy dando más a la novela general, aunque suelen producirse cuentos, relatos cortos, le dedico más a los proyectos que tengo de novela, que tengo dos listas, otra vez, siempre en novela corta, 20.000 palabras, alrededor de eso, están ubicados los dos. Y bueno, y ya tengo dos ideas en proceso, dos o tres ideas, probablemente alguna la desecho, ¿no? No sé cómo, porque es todo en gestación en este momento, ¿no? Pero sí, como las pienso, serían novelas.
En tu biografía dice que naciste En Boston, ¿cómo es
Sí,
eso?
yo soy nacido en Boston, Venezuela. Porque yo nací en Boston por mera casualidad. Ya mis padres estaban estudiando, estaban haciendo posgrados acá en Boston y tuvieron que alargar un poco su estadía por mi nacimiento. Yo en realidad en Estados Unidos estuve 2 meses, 3 meses, volví, o sea, cuando pude viajar, o sea, cuando mi mamá ya podía llevarme en avión, ya se montaron y fuimos a Venezuela. O sea, yo soy venezolano, de todas, salvo ese detalle, ¿no?
Pero
Entonces,
pará, en ese detalle está incluida la Green Card, me imagino.
bueno, no la Green Card, no la tuve ni siquiera, o sea, la nacionalidad, sí, eso fue al final
Ah, bueno.
una ventaja para todo.
Vos fíjate
Mi historia,
las ironías de la vida, ¿no?
sí, mi historia de inmigración no es muy emocionante porque básicamente o sea, oficialmente es un regreso.
Sí, bueno, pero vos fíjate, ¿no? 2 meses nada más en este país, que tal vez vos cuando lo contabas en tu biografía, bueno, nada, viste, o sea, 2 meses no es nada, pero sin embargo luego fue en el salvoconducto cuando las cosas se pusieron
Sí.
lindas en Venezuela, ¿no? Esa.
Y cuando decido regresar, o sea, cuando decido emigrar, bueno, ni siquiera es un papeleo, o sea, es comprar el boleto del avión y montarme, ¿no? Claro, yo sí, un poco, siempre empujado por mis padres, siempre tuve mis papeles estadounidenses en regla.
Muy bien.
Entonces, sí, entonces, bueno, eso al final fue un asunto de coincidencia de calendarios, ¿no? Si mi papá se hubiera graduado 2, 3, 4 meses antes, entonces mi mamá hubiera podido viajar. O sea, se hubieran graduado y hubieran viajado porque todavía podía viajar en embarazada. Yo hubiera nacido en Venezuela. Pero
Y tal vez hubieras terminado en España o en Argentina o en otro
no,
país.
en otro, exacto, de pronto hubiera terminado, o quién sabe, de pronto también hubiera terminado en Estados Unidos, porque bueno, la afinidad también siempre ha estado, ¿no? Entonces uno podría haber terminado aquí sin esa ventaja, siendo el camino de la Green Card o de la visa o de.
Bueno, fue menos traumático a nivel papeles, digo, ¿no?
Sí, no, exacto. Lo, lo,
Eso.
lo, lo, el, el, el tema de la migración siempre es, bueno, por lo menos el ajuste de expectativas y de nueva, de comienzo desde cero y de comienzo desde historia cero, ¿no? Que es quizás el golpe más fuerte que uno recibe, ¿no? Que todos tus referentes dejan de funcionar desde el primer momento en que te bajas del avión. Porque bueno, y toda tu biografía se vuelve una especie de. Se vuelve completamente etérea, porque lo que dices de dónde estudiaste, de dónde viviste, a quiénes conoces, todo ese tipo de cosas, bueno, ya no le dicen nada a nadie, ¿no?
¿Te gusta Estados Unidos?
Sí, bueno, como todo, tiene sus bemoles, pero sí, en general me gusta y además, bueno, sabía en lo que me estaba metiendo de alguna manera porque había viajado bastante antes, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho además el comenzar por Chicago, que fue donde nos mudamos desde Venezuela por primero, porque era una ciudad con una vibra que nunca habíamos disfrutado, ¿no? Entonces, muy creativa, de muchos proyectos tipo guerrilla, por llamarlos de alguna manera, muy pequeños, muy, muy itinerantes, toda una cantidad de cosas que estimularon mucho y me produjeron un boom creativo que le agradezco, y de hecho yo creo que todavía. Ya llevo 5 años en Miami y todavía en mi literatura aparece más Chicago que Miami. Entonces, dejó una semilla importante, ¿no?
¿Y viniste a Miami por qué?
Bueno, para ser honesto, principalmente por el frío. Hubo un momento en que no, ya no nos dimos cuenta que no íbamos a acostumbrarnos al invierno y sobre todo a lo largo de la temporada, ¿no? Estábamos sufriendo, lo estábamos resintiendo. Y cuando mi hija, que nació en Chicago, tenía 9 meses y le iba a tocar su primer invierno y no nos vimos sacándola a la nieve, protegida por como fuera. Y entonces decidimos, como una apuesta muy, muy arriesgada, porque bueno, arriesgada y segura a la vez, porque decidimos Miami por cuestión de red, ¿no? Tantos venezolanos, tanta gente que conocíamos en Miami permitían venir acá sin nada concreto. Era en el único sitio donde podíamos darnos ese lujo de ir sin nada concreto, porque había una red suficiente como para que fuera una jugada con futuro. Y bueno, y lo tuvo el futuro. De hecho, ya tenemos 5 años acá y todo va, tocando madera bien.
¿Lees a los escritores que plasman sus historias en español en los Estados Unidos?
Sí, trato de estar al día en todo lo que puedo, en casi todas las literaturas, y esa es una que, bueno, me interesa por dos razones. La primera, porque son colegas, son con los que intercambio, y me parece importante saber lo que están haciendo y compartirlo desde el conocimiento de causa, no simplemente desde las coincidencias en eventos o algo o cosas así, ¿no? Y luego lo otro, que además son las experiencias que comparto, ¿no? Entonces me interesa leerlos por ese compartir experiencias, por ver las experiencias que son las más parecidas a las mías, ¿no? Me interesa mucho por eso también.
¿Estás aquí en este país desde qué año?
Ya desde el 2008.
Ok, y desde el 2008 a esta parte, contame cómo ves el desarrollo de la literatura en español en los Estados Unidos, ves avances, retrocesos, libros que te gusten, cosas que no, cosas por mejorar, en fin.
Sí, yo creo que sí hay un avance, porque hay un sentido de grupo que es reciente, o sea, que entonces se formó entre después del 2008 a esta parte. Te cuento una anécdota. Estábamos en un grupo de escritores en Chicago, trabajando a ver cómo lográbamos entre todos juntarnos para hacer una especie de altavoz, ¿no? De lograr que la gente supiera más de que existíamos, ¿no? Y hubo varias reuniones, ¿entendés? El día que se propuso que cada uno leyera el libro de los otros para hacer reseñas y publicarlas en donde pudieran, esa fue la última reunión de ese grupo, ese día, la última reunión.
Espero
¿Por
por.
qué? Bueno, porque estaban ahí juntos, pero en realidad o no querían leerse o se habían leído entre ellos y no querían aceptar que el trabajo del otro no le gustaba. Ese sentido de competencia, quizá, yo creo que al final se ha diluido, y bueno, y que estamos juntos en esto y podemos ayudarnos, podemos leernos, podemos criticarnos sin tener que ser enemigos a muerte. que pareciera que era la idea anterior, ¿no? Entonces, veo que una idea mucho más colaborativa en los años recientes. Hay más eventos, hay más publicaciones publicando y hablando del trabajo de los otros, no solo del trabajo de los miembros de la publicación. Y bueno, y también hay muchos más libros, muchos más escritores publicando sus libros y bueno, y uno enterándose. Porque eso, como está, hay un trabajo más colaborativo y una idea de divulgación mayor, uno se está enterando más de lo que están publicando en otras partes del país. Este es un país muy grande y la literatura en español es muy pequeña en términos de la inmensidad del país. Entonces, enterarse de lo que publican en Houston, de lo que publican en Nuevo México, de lo que publican en Chicago, en Nueva York, es difícil, es una tarea, hay que ponerse. Estamos entendiendo que bueno, hay que ponerse lo más sencillo a la gente para que sepan que estamos publicando y además que sepan que nos estamos leyendo, ¿no?
Luis, ha sido un placer hablar con vos. Espero esa próxima novela, tanto la de los 20 años como otras que están ahí dando
Perfecto,
vueltas.
ojalá, hay dos que espero empezar a mover, a ver qué tal se pueden publicar pronto.
Mando un abrazo a la
Y
distancia.
gra otro gracias a ti, gracias por esta oportunidad, por poder hablar de literatura. Siempre es muy sabroso tener esa opción y de lo que me gusta hacer y que es escribir y leer, básicamente, y poder compartirlo con la gente. Y bueno, gracias de nuevo y en la distancia. Me despido en la distancia, pero con calidez.
Dale, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.